Así es, Alberto, estoy con Pilar Úcar, ya hemos hablado, bueno, pues de varios de sus libros. Hoy toca hablar de otro, yo creo que muy interesante. Nos vamos a fijar en lo pequeño y de lo pequeño vamos a ir a lo grande, Alberto, ya verás. La trampa de Ariadna, de mitos y otros cuentos. ¿Por qué nos vamos a fijar en lo micro, en lo pequeño, en los microcuentos? Pilar, muy buenas tardes, por cierto.
Buenas tardes, encantada de nuevo. Ya me estoy acostumbrando yo a esto de las ondas, cómo me gusta la radio.
Es bonita, ¿eh?
Me gusta, me siento, bueno, como
cómoda.
Que me llena, me siento muy cómoda, como en casa. Nos vamos a fijar en lo pequeño, en lo micro, porque creo que de lo micro podemos llegar a lo macro. No estamos hablando de economía, pero estamos hablando de palabras, estamos hablando de cuentos pequeños. Y algo que quiero decir sobre este libro, quiero resaltar la dificultad que tiene no solo el cuento, sino hacerlo en diminuto, ¿no? Escribir poco y escribir en corto, porque tenemos que concentrar de manera muy intensa personajes, contenido, quizá hay un preámbulo, tiene que haber o no un desenlace. En una novela es como una película, hay longitud, hay tiempo, hay espacio. En una fotografía, que yo siempre lo asocio con el microcuento, a veces es un instante, es un momento, es un fogonazo, ¿no? Entonces, en este libro, gracias a la coescritora, María Victoria Embiz, amiga, colega, es una psicopedagoga excepcional y una escritora estupenda, tiene muchos libros. Nos hemos unido a cuatro manos, ella ha escrito unos cuentos, micro. Cuentos, yo he escrito otros. Y como viene siendo en mí, algo muy típico, lo mío son cortísimos, de una línea, de dos líneas. La novedad en este caso es que hemos elegido algo tramposo, hemos elegido a Ariadna, hemos elegido ese título que es una red que entrampa, que se enmaraña. Y vamos a recoger a través de personajes femeninos literarios, los vamos a readaptar, a reacomodar a nuestro tiempo. Por ejemplo, Yerma de Lorca. Bueno, Yerma es la mujer que sufre porque no puede ser madre. ¿Vale? He recogido a Yerma y la he puesto en nuestra época. ¿Qué puede hacer esa Yerma para ser madre que vive obsesionada? Pero también tenemos a una Blancanieves, que ha venido de otro país y que quiere trabajar en el nuestro. De Blancanieves encontraremos varias versiones. A mí, por ejemplo, me gusta y quería destacar el diálogo que mantienen Segismundo y Rosaura. Los personajes de nuestro ínclito Calderón,
allá,
eso es, en la vida es sueño. Bueno, pues es que son solo seis líneas. Yo no sé si luego tendremos tiempo para leerlo, para dar una pincelada de lo que puede ser.
Adelante, sí.
Vamos a leerlo. Bueno, se titula Tanta queja y tanto sueño. Vaya dos, Segismundo y Rosaura. Desesperado y tapándose los oídos, la seguía escuchando. Nunca serás nada si no dejas de lamentarte. Rosaura le gritaba despiadada. Mira qué pinta tienes. Y él, días y días, vociferando. Dejadme salir. Pero desgraciado, ¿dónde quieres ir con el frío que hace fuera? Y ella otra vez. Deja ya la monserga de que te engañaron. A mí me has perdido de tanto soñar. Y lo más gracioso es que nunca me tuviste. Ah, eso sí que fue un mal sueño. Conocerte la peor de mis pesadillas. Pero se acabó. Te advertí que me ibas a llorar. ¿Y ahora qué? Mi mundo es otro. Seguía salmodeando la radio. Bueno, esto podría ser algo que relaciona pues lo que es el siglo de oro, lo que son las relaciones interpersonales, sí, por ahí pulula el amor en nuestro día.
Sí, sí, además muy, muy de actualidad, desde luego que sí.
Sí, la verdad es que sí.
A mí me llama poderosamente la atención la gente que tenéis esa capacidad de síntesis, lo difícil que es en poco decir tanto. A mí realmente me cuesta muchísimo.
Vale, yo creo que como casi todo, como cuando uno aprende a nadar o a andar en bici o a montar en bicicleta, para ser más exacta, hay que practicar y hay que repetir. La escritura no es esa inspiración que se coloca ahí, el espíritu o la paloma se pone encima del hombro, ¡wala!, y nos ponemos a escribir. La escritura necesita ejercicio, necesita tiempo, necesita reflexión. Y además, si lo estamos sintetizando, lo que hacemos es un dibujo, un esquema del hilo narrativo y vamos puliendo. Claro, que yo me podría preguntar, ¿para quién escribo? ¿Escribo para mí porque me gusta? ¿Es una terapia? ¿Es algo salvífico, algo balsámico? ¿O qué van a pensar mis lectores? Hombre, porque a mí me gusta escribir, pero me gusta también que compren mis libros y que el lector me diga, oye Pilar, me gusta, oye Pilar, esto te ha salido fatal. Pero la síntesis tiene el peligro, ya ves que en la escritura, como en la vida, todos son acechanzas, ¿no? Tiene el peligro de, y si el otro no me entiende, va a cerrar el libro, porque como he empezado hablando de la novela, ¿no? La novela te da todos
esos peligros,
los detalles.
Esos peligros existen de cualquier forma. Quiero decir, si
ya
le das mil vueltas al mismo asunto, tienes el mismo riesgo.
Pero fíjate, un Galdós escribiendo sobre Fortunata y Jacinta, te haces perfectamente la idea de cómo era Fortunata y de cómo era Jacinta. Y sobre todo Juanito Santa Cruz, que andaba con una y que andaba con la otra, ¿no? Pero yo no he descrito en lo que acabo de leer a Segismundo, pero lo he caracterizado indirectamente a través de Rosaura, porque dice, pero tío, ¿qué pintas llevas? Yo tengo la sensación de que con los microcuentos, con los microrelatos, zambullimos al lector a un universo en el que quizá tiene que esforzarse. Y no sé si estamos para esfuerzos. Por eso, lo tomo
igual,
con cierta reticencia.
Igual tenemos que ir acostumbrándonos a volver a valorar el esfuerzo, ¿eh?
Qué bueno, ves lo de volver.
Sí, sí, porque se ha perdido. Se ha perdido el valorar el esfuerzo. Igual tenemos que volver a tantos sitios.
Eso es un título de microcuento.
Pues mira, ya lo tienes.
Igual tenemos que volver. Gracias. Vale, te daré los derechos. Qué bueno.
Gracias, Pilar Úcar, por estos minutos y por la trampa de Ariadna de mitos y otros cuentos. Un abrazo.
Gracias a vosotros, como siempre.